Nos conocemos hace muchos años y es la primera vez que vienes a pedirme ayuda.
Onda Madrid presenta...
Ya no recuerdo la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café.
El taxi de Onda Madrid.
Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, haga justicia. Y pides sin ningún respeto. Ni siquiera me llamas padrino.
Con...
Padrino.
Carlos Padilla.
El Padrino no es una obra sobre la violencia, es bastante más una obra sobre la diplomacia. Porque el poder es mucho más que la violencia, mucho más que el miedo, mucho más que la ira. El Padrino, la novela, no es un libro sobre la mafia, no es sobre la familia, no es sobre Italia ni los sicilianos en Nueva York, tampoco es sobre los crímenes, el dolor, matar a un hermano. No y sí, sí es todo eso, pero hay algo más. Hay algo mucho más importante que todo eso, ¿no? Que debajo de la familia, de la mafia, de Italia, de Sicilia, de Nueva York, de la sangre, del dolor, de la muerte, de la ira, de la venganza, está y estaba, aún sin verlo, estaba Maquiavelo. Un ensayo luminoso sobre el poder que no está en la política.
La experiencia fue lo que me enseñó a no ser confiado. Las mujeres y los chicos pueden serlo, los hombres no.
All our people are businessmen. Their loyalty is based on that. One thing I learned from Pop. Was to try to think as people around you think.
Nuestros hombres están bien pagados. Su lealtad se basa en eso. Te diré algo que aprendí de mi padre. Intenta pensar como piensan los que te rodean. A partir de ahí todo es posible.
No podías entenderlo en aquella época. Quería a mi padre. Incluso juré que nunca sería un hombre como él, pero le quería. Y estaba en peligro. ¿Qué podía hacer? Y después, tú también estabas en peligro. Nuestros hijos corrían peligro. ¿Qué podía hacer? Vosotros erais lo que más amaba en el mundo. Y sin embargo, te perdí. Te perdí de todos modos. Te fuiste. Lo que hice no sirvió. Así que... Tienes que entenderlo. Tenía un destino diferente al que había planeado.
Porque quizá lo esencial es invisible a los ojos. Y vemos en El Padrino, en las pelis de Coppola y de Al Pacino y de Robert De Niro y de Marlon Brando. Y leemos, por supuesto, en el libro de Mario Puzo, muchas cosas que vemos y que entendemos, pero quizá no pensamos en la que ha pensado Alberto Mayo para escribir su libro. Que El Padrino y todos los personajes que por allí andan hablan y se matan, una actualización del siglo XX del juego del poder que escribió otro italiano llamado Nicolás de Bernardo de Maquiavelo. Alberto Mayo lo ha escrito y se ha publicado en la editorial ARPA, Las 50 leyes del poder en El Padrino, un libro que nace de una búsqueda por comprender el despliegue de la energía constructiva que habita en la sociedad. ¿El qué? El poder. El poder, porque en todo hay poder. Porque en todo hay una suma y una resta de poderes, ¿no? Piénsalo, ¿no? El sexo es poder. El dinero es poder. La belleza. Joder, es que el ser guapo o ser guapa te da poder, ¿no? Nacer en un lugar u otro. Si naces rico, tienes más poder que si naces pobre. Si naces hijo de político, tienes más poder que si naces siendo hijo de barrendero. Hay poder en comprarte un Ferrari y en tener un piso en la playa. Hay poder en invitar a tus amigos a las cervezas. Tener tiempo es tener poder. Tener donde gentes es tener poder. Hay poder desde que sales a la calle. No, no, no. Hay poder desde que naces hasta que te mueres. ¿O acaso un gran funeral no es una muestra de poder? y quien no sabe manejarse en esa red de poderes está perdido. O dominas o te domina. Y para actuar, escribe Alberto, hay algo que debemos saber, que el poder exige todo. Y en su mejor versión, el poder es invisible a los ojos. Porque, lo decía antes, lo esencial muchas veces es invisible a los ojos, a simple vista. Y no, no es el Principito, es el Padrino, el príncipe de Puzzo y de Coppola, los hijos irreconocibles de Maquiavelo. He aquí, escribe Alberto Mayol, sus 50 leyes, reveladas como las de Moisés, inequívocas como las de Newton, crudas como las de Hammurabi.
Hollywood te dará todo lo que le pidas.
Ya es tarde. Empiecen a rodar la semana que viene.
A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
That's life. That's what all the people say.
Alberto Mayol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Taxi Onda Madrid.
¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte.
Gracias a ti por hacer hueco en este apretado día en Madrid.
Sí.
Que
sí.
Has tenido un apretado día y aparte ahora te vas a
Valencia. Sí, sí, sí.
A tu casa, o sea, a tu casa.
Sí, sí, sí.
Gracias. Sí. ¿Vives allí desde cuándo?
Hace 3 años.
¿Te viniste de Chile?
Sí, me vine desde Chile, sí.
¿Acertada decisión en irse a Valencia?
Puf, enormemente acertada. Sí, buenísimo, buenísimo, fantástico. Yo viví en Madrid hace muchos años y me encanta Madrid. Lo hace que yo tengo niños y con niños Valencia es muchísimo
mucho
mejor.
Más agradable. Sí, 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 sí,
tengo
mucho.
3 hijos, así que el verano es más cómodo.
todo es más cómodo.
Sí.
Bueno, Alberto es escritor, es sociólogo, es licenciado en estética y posgraduado en sociología y ciencia política, analista político, es académico asociado de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Ha investigado sobre malestar social, sobre protestas mundiales, los desafíos del poder y la autoridad en el siglo XXI, los desequilibrios estructurales del neoliberalismo. Ha publicado varios libros y yo no sé si es su mayor éxito este último, estas 50 leyes del poder,
sí,
del Padrino.
Tengo otros libros que estuvieron más o menos cerca en ventas, pero este hace un tiempo ya lo superó, porque en general los libros se venden muy rápido cuando les va bien al principio y después ya bajan mucho, pero este se ha mantenido, entonces vale. Lo que llaman un long seller.
¿Cuánto hace que lo publicaste? Hace tiempo ya, ¿no?
Lo publiqué primero en Chile solamente y lo publiqué el año 2019, no, perdón, sí, 2019, está bien, y ahora lo publiqué hace un par de meses acá en España y también ya ha vendido súper bien. O
sea, ¿Desde cuándo te empieza a interesar el poder? Incluso un poco antes, tú eras ya un chaval muy politizado, muy,
sí,
muy metido en política, muy interesado por sí, esa forma del poder o esa forma de...
Sí, lo que pasa es que más que como por militancia, yo soy más bien intelectual en ese sentido. Mi interés siempre ha sido más intelectual por la política. Pero tenía una mezcla en casa que era interesante. Uh-huh. ¿No? Mi abuelo materno, del cual llevo su nombre, Alberto, uh-huh, estuvo muy metido en política acá en España. ¿Ya? Participó, fue miembro, fue médico de tropa para la guerra civil, uh-huh, se fue al exilio, pero él había nacido en Chile, originalmente padre español, y después se vino a estudiar acá medicina. Conoció toda la generación, Marañón, Ortega y Gasset, qué sé yo, toda la generación del 27. Entonces, todo ese mundo con un fervor de discusión pública muy, muy fuerte desde la, sí, izquierda, en el caso de mi abuelo. Y luego mi padre, uh-huh, fue un alto funcionario de la dictadura de Pinochet. Entonces, el poder lo vi por todas partes. y bueno, yo salí de izquierda, pero la verdad es que la conjugación de esas dos historias, sí, de los derrotados y los vencedores,
sí, sí,
de las formas del poder, creo que...
Y de las consecuencias de no tener poder o de perder el poder.
Y claro, de las consecuencias de perder el poder.
Y,
o sea,
y de tenerlo también. Claro.
Evidentemente. Entonces, lo vi en la historia no solamente personal de ellos, sino que de sus entornos, uh-huh, de sus amigos, de todo. Entonces, la verdad es que yo vivía en un barrio además bastante politizado en Santiago, en Chile, para la dictadura. Uno de mis mejores amigos, mi vecino, era miembro militante de una de las del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que son los que atentaron contra Pinochet, los que después matan a Jaime Guzmán, el senador. O sea, era, pasábamos el año nuevo con mi papá y con él, uh-huh. con la oficina de inteligencia, con un auto en la puerta, tratando de siempre vigilar a los propios también. O sea, sí, sí. También conocí eso, ¿me entiendes? Que, entonces, el poder estuvo demasiado cerca de mi vida. Y naturalmente, cuando vi la primera vez que vi una película del Padrino, que fue la 3, porque yo era muy, muy pequeño para haber visto la...
La 3 es del 90, creo, ¿no?
Claro. Ahí yo veo esa, uh-huh. esa película. Que
por cierto, me gusta, y perdón por el paréntesis, me gusta que hagas una defensa del Padrino 3.
Yo hago una defensa.
Muchas veces vilipendiada y como tú dices, bien dices en alguna entrevista, ¿quién se acuerda de qué peli ganó el Oscar ese año? Nadie, uh-huh. pero se acuerda del Padrino 3.
Exacto. Y la verdad, y la razón es muy simple, todos entenderán que era imposible darle el Oscar a una película que hablaba sí. de que eventualmente el Papa vigente uh-huh, uh-huh. tenía, directa o indirectamente, pero había sido electo gracias a una muerte, potencialmente un asesinato del Papa anterior. Eso era imposible. Entonces, sí, sí. entonces había que quitarle el Oscar como fuese, pero la película es excelente y bueno... Y cuando uno construye un escenario, un relato y una narrativa de que sin este actor, que pasa esto, que sin este... La verdad es que esas cosas prenden a veces, prendió injustamente, la película es extraordinaria. Uh-huh. Y bueno, luego vi las otras películas y pronto también leí la novela. Uh-huh. Y la verdad es que cuando yo leí la novela me sorprendió mucho también el detalle. Y cuando volví a ver muchas veces las películas, ya tratando de estudiarlas un poco, noté también muchos detalles... De sabiduría política uh-huh. que eran muy notables. Por tanto, desde ese instante entendí que era una muy buena matriz para comprender el poder.
Dices, la frase que abre el libro, dice que es una frase del Padrino, dice, un abogado con su maleta puede robar más que 100 hombres armados, ¿no? Que es la frase un poco iniciática uh-huh. que nos adentra en la manera en la que el Padrino y Alberto Mayol nos hacen de cicerones del poder uh-huh. y de las leyes del poder y de las leyes no escritas, ahora ya sí escritas y publicadas en este libro. Claro, una cosa es cuando tú ves El Padrino o lees El Padrino de Puzo o ves El Padrino de Coppola y de Brando y de toda esta gente, y otra cosa es cuando tú ves, que ahí voy yo, ¿no? Ahí va mi pregunta, ¿cuándo ves tú el potencial que tiene El Padrino para entender los engranajes del poder en el siglo XX?
Mira, yo lo empiezo a ver... Primero en pequeñas cosas. A mí me gusta mucho la literatura, entonces a mí me fijo mucho en la deriva de cada historia. Entonces, cuando alguien me cuenta una historia, me fijo mucho en todo lo que le pasó, en los pequeños detalles, más que en las consecuencias en sentido así como de preocuparse. Sí. Entonces, por ejemplo, me pasaba que de pronto hablaba con alguien que contaba la historia de que había sido ascendido en su trabajo y uh-huh. había sido un infierno después de haber sido ascendido. Entonces, lo guardaba eso, no sabía qué significaba eso, pero lo guardaba en mi memoria. Entonces, después me daba cuenta que alguien que había sido, que había logrado una gran conquista, había entrado en un terreno que finalmente, cual no entendía nada. Decía, oye, me muevo aquí, no sé qué pasa, no sé dónde estoy. Y así empezaba a ver ciertos fenómenos que me parecían que convocaban una necesidad de entender qué pasaba allí. Y lo que fui entendiendo... es que el espacio en que te mueves con cada aumento del poder genera un cambio enorme uh-huh. a tu alrededor. Y en ese contexto, la mayor parte de la literatura sobre temas políticos uh-huh. hay una cosa que no hace. La política es la forma en que el poder, en su forma institucionalizada, es administrado. Pero el poder no está solo en la forma institucionalizada. El pequeño que en el colegio va y golpea a otro compañero. Uh-huh. Ejerce poder. Y la gestión de eso es una gestión de poder. En esa gestión de poder, desesperadamente, un padre le puede decir a su hijo, golpéalo de vuelta. Sí. Porque entiende que si la institucionalidad no es capaz de responderlo, la única forma va a ser el uso del poder en contra del otro. Empiezas entonces, la conversación sobre el poder está sobre la mesa todos los días. Sí. Y todos entendemos que un pequeño incendio que se produjo al otro lado de la casa uh-huh. te puede llegar a ti. Y entendemos que hay que actuar inmediatamente para ver cómo se controla ese fuego. Todo eso es parte del poder. Y en esa lógica, yo sentía que El Padrino lograba esa sintonía de todos los detalles.
De lo macro y lo micro.
Lo macro y lo micro. Uh-huh. Es la historia de un niño a quien le han asesinado al padre, al hermano, luego a la madre... que se queda solo y que tiene que subirse un barco para huir y que llega a un país que desconoce, sí. Que le cambian el apellido porque no le entendieron nada mientras
estaba. A ver, a Vito Andolini.
Vito Andolini, le cambian a Corleone porque dijo el nombre de la ciudad. Y de pronto, él con su inteligencia comprende que el otro, que el jefe, que el capo mafia, está mintiendo porque dijo algo que alguien que tuviera poder no lo habría dicho. Uh-huh. Cuando él dice, Fanucci dice, yo soy muy amigo de la policía. Y él dice, alguien que es amigo de la policía no dice eso.
Es amigo y ya está.
Claro, no necesita andar de eso. Uh-huh. Por tanto, no es amigo de la policía. Y si este tipo, que no sabe nada en la vida y hace estas estupideces, es capaz de ser el capo mafia local, entonces yo puedo serlo.
Sí, sí, no. Esto es lo de si ha llegado él al poder, ¿por qué yo no?
¿Por qué yo no? Pero ¿por qué yo no con un fundamento? Es decir, este tipo cree que me está engañando a mí, a mis amigos los engañó, pero a mí no me va a engañar.
Claro, yo una cosa de las que veía en el libro, no sé si compartes esta tesis, es que la historia de Vito Andolini, de Vito Corleone, es una historia, por muy ilegal que sea, pero es una historia también incluso de meritocracia.
Por supuesto.
El hombre es un genio, mal, pero un genio.
Su diagnóstico sobre la sociedad es completamente marxista. Su solución es antimarxista. ¿Ya? Después de todo, no somos comunistas, dicen, ¿no? Entonces,
anticomunista, antisocialista, ¿no? Dices, claro, la mafia, ¿no?
Claro, lo que él dice básicamente es, la forma en que tú vas a lograr uh-huh. ascender en la sociedad, cuando la sociedad está organizada institucionalmente por aquellos que tienen más poder, no va a ser a través de los mecanismos que ellos dieron, porque si ellos dieran mecanismos para que tú pudieras llegar al poder, sí, sí. Serían unos estúpidos.
Las leyes las hacen los ricos para los ricos.
Por supuesto. Entonces, él dice, el código penal sirve para meter preso a los pobres, sí. Y el código civil sirve para sacar de la cárcel a los ricos. Es un dicho francés, ¿no? Entonces, en el fondo, esa lógica él la cree completamente. La solución de él no es una solución colectivista. Lo que uh-huh. él dice, en este camino lo que hay que hacer es hacer el camino por fuera. En el momento en que tú lograste tener prisionera a la élite de ti, porque tienes un poder económico y un poder militar suficiente, en ese momento tú entras a la élite y te blanqueas. ¿No? En ese momento compras las indulgencias necesarias.
Se me vienen nombres a la mente que no digo. Pues,
pero es que por eso es tan obvio, sí. Y es tan terrible, y todos queremos noblemente jugar el juego de las normas, ¿no? Pero él dice, bueno, es que esto no funciona, o sea, esto no funciona para nada. Pero él nos va a decir, mira, tienes que entender la dinámica del poder. Y esa dinámica del poder que él describe, está en Maquiavelo, está en los grandes clásicos de la sociología moderna, es así. Otra cosa es que tú la puedas entroncar con proyectos políticos, con valores con los cuales tú dices, yo no estoy dispuesto a ciertas cosas. Y él tampoco está dispuesto a todo, ojo.
Eso es verdad.
Él se niega, aunque lo dice que es una cosa no por unas razones morales, pero sí es moral, se niega a entrar en la droga. Él se niega a ciertas cosas y evita matar todo lo que puede. Siempre uh-huh. habla para evitar el conflicto. Entonces, es una construcción de profundamente política. No es un narcotraficante que anda con la pistola en la mano.
Hay códigos. Dices, la cosa nuestra, lo escribes en el libro, es la conciencia de clase de un grupo ultraconservador, antiliberal, anticomunista y depredadoramente capitalista. Es un grupo que sabe que hay dos guerras, una como grupo contra la sociedad y otra como familias contra las familias.
Exacto. Ellos entienden que viven en ese mundo, entienden que la importancia del capital es que les va a dar poder, uh-huh. pero que el capitalismo no es cierto que funciona con el liberalismo, eso no es verdad, esto no existe la competencia, hay que hacer un monopolio. Y no es verdad que el socialismo es posible, eso es lo que creen. Por eso se enojaba muchas veces con su hijo Sonny, porque Sonny tiene algunos arrebatos cada cierto tiempo por ternura, más que nada porque era un buen muchacho, aunque era muy violento, pero era una persona de mucha bondad. Y él entonces tenía esta mirada de que a veces había que resolver el problema para toda la comunidad, para todo el barrio. Decía, tranquilo, que eso es otra historia, sí, sí, sí. Otro negocio.
Vayamos a hablar de... Bueno, antes de eso, hay una cosa interesante que me parece que planteas en el libro. Y hablas, porque claro, esto es ficción, El Padrino es ficción,
sí.
Tanto la novela como... No ha pasado, señora, no hay un Vito Corleone, no ha existido, ¿no? pero sí hay infinitas capas de realidad, ¿no?
Sí.
Cuentas, por ejemplo, lo del mafioso Lucky Luciano, sí. Cómo llega a Nueva York también siendo un crío, él solo, un poco como Vito Andonini. Hablas de Frank Sinatra.
Sí.
De esa relación de ese cantante, no me acuerdo el nombre, que aparece al principio de la película.
Es Johnny Fontaine.
Johnny Fontaine, claro, que es una especie como, bueno, de
es Frank Sinatra.
Sí, es un trasunto, es Frank Sinatra.
Claro.
Un cantante magistral que tuvo unas relaciones, pues un poco tanto turbias con la mafia.
Con la mafia.
Y es sabido. Hablas, por ejemplo, de, bueno, lo has mencionado antes, de la muerte sospechosa que muchos dicen o pueden sugerir que fue un asesinato del Papa Juan Pablo I y la sucesión del Papa Juan Pablo II y de todas las intrigas de poder. Y eso me parece interesante. Es decir, aun siendo una ficción, es muy real.
Claro, porque lo que hace... A ver, Mario Puzo declara que él de la mafia no sabía nada.
Que no está mal para hacer un libro como este.
Y lo interesante, sí. O sea, la realidad es que los mafiosos empezaron a parecerse a la película y no al revés.
Uh-huh.
Él dice, yo no sabía nada de la mafia, sabía lo que sabe cualquier italoamericano que vive en Norteamérica, y sí, se comentaban mucho los casos.
Uh-huh.
Y entonces, a partir de ese crisol de casos, él estructura. Pero ¿cuál es la gracia de la obra? La gracia de la obra es que la resolución de cada caso es impecable teóricamente en términos de la teoría del poder. O sea, efectivamente gana el que tiene las mayores probabilidades de ganar. Es como si nos empezamos a pensar en tiros de alta probabilidad o baja probabilidad en el básquetbol.
Uh-huh.
Y nos damos cuenta que entonces tenemos que hacer la predicción. Y decimos, no, este es un tiro de alta probabilidad, este es de baja. Bueno, efectivamente, cada vez que la jugada se hace de alta probabilidad, entonces se anota. Y cuando es baja probabilidad, no se anota. Y eso es lo que hace que la obra sea perfecta. Que efectivamente te diga, no, este jugador jugó bien, jugó más o menos, jugó uh-huh. mal. O sea, cuando Vito Corleone, siendo todo lo brillante que es, le cometen el atentado en su contra, es porque no obstante haber visto los errores que se estaban cometiendo en su familia respecto al tema de las drogas y la llegada a las drogas, él no se da cuenta de que ya estaba en una condición de vulnerabilidad porque se habían dado cuenta que su hijo tenía interés en entrar en el negocio y que él no lo estaba permitiendo. Y por tanto, si mataban al padre...
Llegaba el hijo.
El hijo iba a entrar. Iba a llevar a la familia, que es lo que necesitaban ellos, a esa familia, dando los apoyos políticos y jurídicos para poder funcionar. Entonces, toda esa lectura...
Uh-huh.
Y de hecho, la esposa lo dice en una conversación con Kate. Le dice, a mi marido esto no le habría pasado hace 20 años. Ya está viejo, está un poco loco.
Uh-huh.
¿Ya? No se da cuenta de los problemas. Entonces... Todos asumen esta mirada muy darwinista, ¿no?, de la política. La política es muy darwinista, contrario a lo que se cree. Siempre existe la idea como que los políticos normalmente son gente que flota en un mar de comodidades, ¿ya?, y qué sé yo. Es cierto que esos políticos existen, ¿ya?, porque aquel político que llegó a un cierto punto y no le interesa moverse más,
sí,
puede flotar. Porque la mierda flota. Pero el problema no es ese.
El que quiere llegar al poder.
El que quiere llegar al poder se encuentra en un mundo donde hoy lo tienes todo y mañana no tienes ni un contrato para por un mínimo empleo. ¿Ya? Es cierto que si tienes en ciertos sectores puedes tener más probabilidades después de encontrar un refugio. Y que hay gente que comprende esto y a veces te busca y te refugia y sabe, uh-huh, que tienes algún valor porque habías llegado donde llegaste y algo sabías, pero muchas veces ni siquiera pasa eso. Entonces, es un deporte de altísimo riesgo y eso queda muy en evidencia en El Padrino, donde cometer un error es la muerte.
¿Crees que Pedro Sánchez habrá aplicado alguno de los mandamientos del Padrino?
La verdad es que Pedro Sánchez, yo cuando asumió...
Como gran superviviente político.
Yo lo veía muy difícil para él, ¿eh? Lo veía muy difícil. Y ha sido todo el rato difícil, pero lo ha manejado relativamente bien. O sea, tenía una dificultad en la estructura societaria importante.
Uh-huh.
Resultaba bastante inmanejable. Hoy día logró armar una estructura social un poco más manejable. Lo que le pasó ahora sí es mucho más difícil. O sea, todo le funcionó. Estas cosas pasan mucho en política. Se ve muy claramente la historia de Michael Corleone, que, a ver, consigue un trato con el Vaticano.
Uh-huh.
Ya, ¿qué más lavado de imagen necesita? Tienes el Vaticano. Y el mundo no funciona igual. O sea lograste sacar a Podemos de jugador relevante, inventaste otra...
Marca una cosa más blanqueada, por así decirlo.
Una cosa más blanqueada, qué sé yo. tienes más control sobre aquello, la elección se te abre, tienes posibilidades cuando parecía medianamente imposible, gestionaste bien una derrota previa grave y de pronto quedas en manos de los catalanes. Y de pronto Puigdemont da la declaración
bueno,
que da.
De los catalanes, de un señor que de un representa señor. A pocos catalanes, claro, cada vez menos.
Pero que él tiene la llave.
Sí, sin duda.
Y tiene la llave y que además se manda una declaración que negociar con esa declaración ya era un problema en sí mismo. Entonces, te salió todo bien y de repente la última jugada, la cosa más simple, la que parecía un juego de niños, sí, te la complican. Entonces, la política es muy complicada y a Pedro Sánchez, bueno, Isabel Díaz Ayuso era obviamente la candidata que tenía que ir por el PP. Pero habiendo ocurrido el crimen de Casado tan encima, uh-huh, no podían llevarla todavía con la sangre de la lucha, ¿no? Entonces tienen que buscar a alguien.
Intermedio.
Intermedio, y ese intermedio tenía que afrontar este proceso electoral. Y Feijóo puede tener muchas virtudes, yo no lo conozco, pero puede tener muchas virtudes, pero las virtudes de candidato no las tiene. Los candidatos son un bicho especial. O sea, la candidatura y el cargo no tienen nada que ver.
De hecho, hay buenísimos candidatos que son malísimos políticos.
Y hay viceversa. Hay viceversa. Grandes políticos que no son... O sea,
no son buenos candidatos.
A ver, para llamar a Churchill se requería que hubiese una crisis tan grande que no hubiese alternativa. Uh-huh. Porque como candidato no servía de nada. O sea, ¿qué nos ofrece usted a nosotros? Bueno, sangre, sudor y lágrimas.
Sí. No era muy apetecible.
Pero... entonces, hay gente que lo llama solo en las crisis. Y luego, de hecho, cuando ya le fue bien, ya se olvidaron de él. Dijeron, bueno, que se vaya. O sea,
sí, ya no nos que interesa. Que no sea en el museo. Hablemos entonces de él, el grande, único Vito Andolini, o sea, Vito Corleone.
How did things ever get so far? I don't know. It was so unfortunate, so unnecessary.
¿Por qué hemos llegado a este extremo? No lo sé. Todo ha sido desafortunado e innecesario.
Y es curioso, lo escribe Alberto, la poca presencia en pantalla e incluso en la novela del propio Vito Corleone. Pero cómo de grande es un personaje que aún no estando en gran medida en todo, aún no estando, sale, aparece. Hay una presencia inequívoca de él constantemente en cada movimiento. Piensas, ¿y qué haría él? ¿O dónde estaría él? ¿O qué posición manejaría?
Eso habla de la calidad de la novela, que también ha sido vilipendiada. Hay una cosa que la gente no entiende, que la mayor parte de los autores tienen reticencias con la obra que los hizo más conocidos. ¿Ya? Eso le pasa a todo, de Paco de Lucía hasta Mario Puzo.
Okay.
¿Ya? Paco de Lucía no tocaba Entre dos aguas prácticamente nunca. Y Mario Puzo decía, el padrino decía, no, una novela menor, digamos, yo la hice para ganar dinero. ¿Ya? La verdad es que no es una novela menor. Yo considero que soy una persona que sabe lo suficiente de literatura como para saber que es una gran novela y que justamente tiene esta gracia de ser capaz de presentar a los personajes con una precisión. El inicio de la película es el mismo inicio del libro.
I Believe in America.
Claro, que es una cosa de una genialidad. De una genialidad. O sea, eso dicho en la disputa entre el migrante que aceptó Estados Unidos tal como es, uh-huh, versus el migrante que dijo, te estás creyendo un cuento. Sí. Esto no es lo mismo que Italia, es lo mismo que Sicilia, uh-huh, pero de otra manera, nada más. Entonces, esa disputa puesta en la entrada, donde el que creyó en Estados Unidos tiene que venir a pedir apoyo, uh-huh, porque Estados Unidos lo traicionó. Eso es una genialidad, es de un manejo, y cinematográficamente ni hablar, porque después además esto lo traduce Coppola en una escena donde casi todo está en negro, la pantalla completa.
Uh-huh. Sí, no, hay una genialidad ahí en Coppola. También.
O sea, imagínate lo que significa convencer a Hollywood de que una pantalla esté en negro completa. Esto es cine francés, ¿qué sí, me estás hablando?
Sí. Claro, ahí tú comentas muy bien en el libro la lucha de Coppola, o de Coppola, no sé muy bien cómo se dice.
Sí. De, Coppola en realidad, pero nosotros todos le decimos Coppola. Entonces,
Coppola. De la lucha con los estudios, sí, de Hollywood, porque es verdad que en Europa tenemos acostumbrado un cine más de autor o más de director. Ahí, claro, es un cine más de productores.
Exacto.
Es decir, el que pone el cash, el que pone la pasta, decide pues, si esto o sí. Incluso dices, le obligan a Coppola a introducir más violencia.
Sí.
E incluso la forma de presentar la violencia de Coppola es, a veces, como dices, un poco operística incluso.
Sí,
¿no?
Sí.
Un poco teatral.
Sí, muy teatral.
No hay una, vamos, entiendo yo, no hay una cosa muy, muy sangrienta de llamar al morbo, ¿no? Hay
exacto.
Una cosa, incluso la muerte de Sony, por ejemplo.
La muerte de Sony es una ópera bufa.
Es una muerte teatral, claro. Es una cosa casi, si te pones a ver, es un poco cómico.
Claro.
¿Por qué le disparan tanto? Ya está muerto.
La caída del obispo Kainzig por las escaleras con un arropaje gigante, una caída preciosa. Cinematográficamente son juegos que él porque él evitaba, a ver, él, la historia de Coppola es bien interesante. Él se independiza de Hollywood muy joven, 25 años, qué sé yo, se independiza y un par de metros más allá alquila un galpón y se instala con unos estudios.
Vale.
Y se lleva a los mejores directores que tenían ¿ya? Y a los mejores actores iban a actuar con ellos porque era ahí había mucho de arte, sí, mucho sexo, mucha droga, mucho rock and roll, ¿ya? Y entonces todos querían estar allí.
Bien.
Entonces,
parece un buen plan de momento.
Y dura 10 años, no es que se fue un rato.
Sí.
Hasta que los estudios dicen, tiene a Scorsese, tiene a los principales directores de cine que nosotros queremos tener acá, y los llaman. Y viene una negociación exactamente Vito Corleone.
Eso te iba a decir, ¿no?
Es una negociación exactamente igual. O sea, ellos le dicen, ok, queremos que ustedes vengan para acá y ustedes tienen derecho a cine de autor. Tienen derecho a hacer... Entonces, presupuestos ilimitados. Ok. Pero lo que no pueden hacer es promover la idea de que hayan más directores...
que sean como ustedes.
Que sean como ustedes.
Okay.
Ustedes tienen que aceptar eso. Y ellos... aceptan y vuelven, y por eso entonces esto le saca partido Coppola, que era el jefe del grupo, ¿ya? Y le saca partido haciendo dos películas de un precio absurdo. Uno, El Padrino, que sin tener ningún efecto especial y todo, fue carísima, carísima.
¿Cuánto costó más o menos?
De la época, no sé, $300,000. O sea,
una burrada, sí.
Una burrada. O sea, estamos hablando, qué sé yo, de multiplícalo por 5, o sea, entonces 3 millones, 4 millones de dólares. Increíble, una cosa increíble. Y resulta que, y por otro lado, ¿ya? Tienes, y luego va hacia Apocalypse Now, que, para que nos entendamos, bombardean con napalm real, ¿ya? Un par de islas en Filipinas, o sea, esa es la puesta en escena.
Cuando el cine se gastaba pasta en cosas.
Se gastaba un montón de pasta. Entonces, de verdad, estamos hablando de gastos increíbles. Bueno, eso se lo ponen a disposición de estos directores. Y empiezan a hacer... este cine que wagneriano, digamos, en algún sentido. Y es allí donde se logra... Entonces, en el caso del Padrino, ese dinero está básicamente ocupado en locaciones espectaculares, profundas, capacidad de filmación de tomas una y otra vez. O sea, tiempo infinito para una obra perfecta. Los casting, todo eso es parte del asunto.
Claro, que te iba a decir, ¿qué importancia le das, iba a decir al casting, pero sobre todo al personaje de Vito Corleone, que es en torno a él gira todo, iba a decir especialmente a Marlon Brando, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿cuál es la importancia de Brando? No sé si el conocimiento que él tenía de la obra, si él llegó a leer la novela antes de la obra, si no, sé que era un tipo muy metódico.
Sí, muy culto además.
Era un hombre obsesivo con el trabajo y después tenía un talento descomunal. ¿Cuál es la importancia de Brando para dar a conocer mundialmente a Vito Corleone?
No sé quién puede hacer ese papel. O sea, de verdad es... Lo que pasa es que hay una cosa que se explica bastante en el libro, que el poder parte siendo fuertemente físico. Te sacan de la oficina. Es una demostración de poder. Pero el poder tiene que transformarse para que exista en un poder metafísico. Ya no necesitan sacarte de la oficina para que tú hagas lo que te están pidiendo, insinuando, o un guiño simplemente ya te señala lo que tienes que hacer. Esa es la gracia del poder. Y cómo tú haces a un actor decirle, mira, necesito que se note que tú eres poderoso, sentado aquí, entrevistando gente, ¿ya?
Con un gato ya, sí.
Entonces, entonces, ¿cómo lo haces? Y ahí es lo que Marlon Brando efectivamente ejecuta magistralmente. La construcción del libreto, por supuesto, ayuda. La filmación ayuda. La sobriedad de las escenas, la perfección de los movimientos, por supuesto. Pero la actuación de Marlon Brando, esa construcción de una forma de hablar que no la tiene nadie, esa,
los algodones en la boca,
el susurro. Es bien interesante que...
Esa voz que es un hilo de voz, que es una cosa...
Que es entender que una voz profunda y silente es poderosa. Porque en realidad todos estamos tan preocupados de lo que va a decir que vamos a guardar total silencio.
Claro, lo fácil hubiera sido poner a Brando con una voz grave y profunda.
Golpeando las mesas. Y que claro, cuando él golpea la mesa es porque el otro comete un error moral. Fíjate en esto. Siempre que golpea la mesa es porque hay un error moral. Alguien se saltó una norma básica. Normas morales como un hombre llorando. Johnny Fontaine en la reunión, entonces le golpea la mesa. ¿Qué estás llorando? Eres una niña, ¿qué te pasa? O sea, es un problema moral. Golpea la mesa cuando su hijo se habla de negocios en casa, en la mesa con su madre.
En la comida, ¿no?
Claro, y no es porque, ojo, esto es profundamente patriarcal, sí, ¿ya? No es porque las mujeres no puedan saber de eso, no. Es porque hay que mantenerlas protegidas a los niños y a las mujeres, y para que estén protegidas no pueden saber que está entre manos. Porque si supieran, legítimamente los rivales podrían matarlos. Entonces es una protección. Entonces le dice, ¿cómo estás haciendo esto? Entonces, las normas, el cumplimiento de la norma, el momento en que se ofusca solamente es eso. Lo demás es enseñar. Es pura pedagogía. La obra es una gran lección de pedagogía. Por eso es tan importante que él enferme o herido muy tempranamente, porque permite transformarlo a él en el pedagogo de Michael, que no logra llevar a cabo todo porque se equivoca en lo que no se equivocaba Vito Corleone, que era con su familia.
Claro, podríamos estar aquí muchas más horas hablando del Padrino, y habría muchos más temas que comentar, pero a mí hay un detalle antes de ir por ir cerrando. Una cosa de Don Hagen, que es el consigliere, es decir, el abogado de la familia, que es una especie como de hijo adoptivo de Vito Corleone.
Sí.
Y todos recordamos la escena en la que Vito Corleone manda a Tom Hagen a hablar con el productor, este hombre de cine, Jack Walsh, que está en la primera parte. ¿Quién es este hombre? El del caballo, señora. Sí,
el del caballo.
Y dices, Hagen sabe lo que más le importa a Vito Corleone. La distinción básica. Si la persona con la que se reunió o se reunirá tiene o no carácter. No está definido el carácter de la película, pero sí es un poco más claro el de la novela. De todos modos, es evidente a qué se refiere, ¿no? Tener carácter significa tener coraje, no arredrarse ante un escenario difícil y tener la inteligencia suficiente para comprender lo que está aconteciendo. Es el rasgo central para Vito Corleone y es lo que supondrá su respeto. El carácter como...
Sí, es un atributo fundamental. Eso es muy, muy, muy italiano, efectivamente. Es como, a ver, ¿este va a enfrentarse o no va a enfrentarse a sus problemas? Sí. Y tiene la inteligencia para enfrentarlo, porque si no tiene la inteligencia, su inteligencia está en no jugar aquellos partidos que no puede jugar. Y eso también es tener carácter, ¿ya? Pero jugar aquellos que sí puede jugar es fundamental. Yo no me voy a ir a piñas con nadie, ¿no? Porque no tiene sentido, voy a perder, ¿ya? Pero tengo que llevarlo a mi terreno.
Claro, no vas a jugar un partido de baloncesto con Michael Jordan.
No tiene sentido.
No tiene sentido. Ahora, si te traes a Michael Jordan a escribir un libro, ahí le ganas.
Claro, entonces tengo que llevarlo y tengo que ver cómo lo llevo a mi terreno. Bien. Entonces esa capacidad de entender el carácter, y dice, cuando se da cuenta que Jack Walsh no entiende lo que él le está diciendo, que es tan obvio. Primero, Jack Walsh cuando llega a la reunión no sabe nada de Vito Corleone. O sea, no investigó con quién tenía la reunión. En segundo lugar, tiene un paro de sindicato, como ahora en Hollywood, y no le importa, el otro le está diciendo, yo controlo los sindicatos, ¿ya? Y él dice, ah, bueno, pero a mí no importa, porque este tipo me ofendió. En tercer lugar, no quiere llevar un tipo que lo va a llevar a la gloria, que efectivamente va a ser el actor que mejor para la película, él lo sabe, y va a ser millonario, y va a ser el... porque sencillamente le quitó una mujer. Dice, eso no lo entiende Vito Corleone, este es un imbécil, no tiene carácter, se merece lo que sea. No solo en la novela dice, no solo hay que lograr que Johnny haga esa película, sino que vamos a montar un estudio en Hollywood, porque de verdad este tipo, si este tipo es así y es millonario, es porque hacer negocios ahí es facilísimo.
Es lo que decían, eso cuando lo hice me recuerda a una cosa que decían de Macron,
sí,
cuando era ministro de Economía, creo que con
Hollande, sí.
y decían que él pensaba, si este hombre, si François Hollande ha llegado al poder en la República.
Seguro que lo pensaba.
¿Por qué no yo? Sí. Yo creo que soy más listo, todo el mundo piensa que es más listo que el otro. Una última pregunta antes de ir cerrando. ¿Hay diferencia entre lo que entiende por poder una mujer a un hombre? ¿Hay diferencia de género al...?
A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos una proyección. Nuestro poder, en realidad, yo creo que es bien difícil modificar nuestra estructura de poder. Porque uh-huh. Nuestra clase de poder tiene que partir con una clase de biología donde enseñan qué es un mamífero y cómo se comporta. ¿Ya? El mamífero controla territorialmente. Uh-huh. El mamífero se preocupa de demostrar una fuerza que muchas veces no tiene. El gato se eriza hasta aparentar un tamaño que no tiene. Sí. ¿Ya? O sea, el mamífero tiene todos los rasgos que nosotros usamos en la política. ¿Ya? Y a veces la política es solo repetir esas maniobras mamíferas. En su versión sofisticada es hacer eso mismo de maneras mucho más elegantes, con circunloquios, con diplomacia, con mecanismos, en fin. Pero es lo mismo. Uh-huh. Entonces, la verdad es que más que la diferencia, porque finalmente el poder de las mujeres ha cambiado, porque cambió la estructura de las sociedades actuales. Hoy día tener fuerza no te supone una ventaja competitiva en el mercado. En el mercado, ser consumidor es poderoso en las sociedades actuales. Y ser productor de servicios es poderoso. Las mujeres pueden hacer ambas cosas igual que los hombres, uh-huh. o incluso mejor. Por eso han aumentado su poder. El poder funciona así.
Y para cerrar, ¿por qué no algo italiano? Sí. ¿Por qué no algo que cante Luciano Pavarotti? ¿Por qué no este Torna a Sorrento? Que no es una canción de ópera. Yo sé que tú sabes mucho de ópera. Aparte, eres autor de varios libretos operísticos.
Sí, he trabajado libretos, sí.
Esta es canción napolitana.
Sí, napolitana. Bueno,
napolitana, pero bueno, canción operística.
El corazón del canto... del canto italiano está ahí en Nápoles, sin duda.
Bueno, Alberto Mayol no tiene que tornar a Sorrento, tiene que tornar a
Pero
Valencia.
Pero feliz.
A Valencia. Tiene un libro que aquí en España ha publicado Ediciones Arpa, que se llama, bueno, Las 50 leyes del poder en El Padrino. Me quedo todavía por leer varias páginas, porque creo que es un libro para subrayar tranquilamente. Para mí, y lo digo en serio, excepcionalmente bien escrito. Con muchísimas referencias, pues no solamente El Padrino, hace referencia a... Hoy leía algo de Sábado, por ejemplo, eso es Sábado. Es que sí. Hay muchas referencias. O sea que es un libro del que pueden salir varios libros más para que el lector, tú, leas. Ha sido un placer conocerte, charlar contigo. Y esto me ha animado a volver a verme otra vez las películas.
Sí, vale mucho la pena verlas con este código, con esta mirada. Y encantado. Gracias por la invitación. Un honor y un placer.
Gracias, Alberto. Cuídate.
Gracias. Chao.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Para hablar de cine, ponemos un taxi en su vida. Con Carlos Padilla.
Hay un apartado dentro del mundo audiovisual que me he dado cuenta y no hemos tocado. Chicos, chicas. ¿Podéis venir aquí un momentillo? Tengo que contar una cosa importante. Sí, no, estaba diciendo que me he dado cuenta que en el mundo audiovisual hay un elemento, una parte o una categoría de ese mundo que no hemos tocado. Y no son las pelis de Antena 3 los fines de semana.
Volvemos en 7 minutos.
Y tampoco son, que puede que lo estés pensando, y no digo que no fuera mal tema, pero no me refiero tampoco a los videoclips.
No bonita.
Que podría ser. No son las series turcas. Me refiero a los cortos. Los cortometrajes, o sea, los cortos de toda la vida de Dios. Oficialmente hablamos de un corto cuando esa experiencia audiovisual dura de un minuto a 30 minutos, máximo 30 minutos. Es cierto que los cortometrajes, hombre, utilizan los mismos elementos que los de una película que dura sus 90, 100, 120 o 200 o 300 minutos. Pero claro, al ser menos tiempo, el coste es menor y no sabes tú lo que importa el dinero en esta cosa llamada vida.
O sea, esto, para esto pago yo impuestos.
Y como el coste es menor, pues hay más libertad. Hay más libertad creativa por la sencilla razón de que hay pues menos pasta en juego, ¿no? Uno se juega menos pasta, pues tiene menos miedo a perderla. Por tanto, no es el principal objetivo de la peli del corto que la gente, o sea, que tú y que yo, vayamos a las salas a verla, a ver cine, a comer palomitas, y si se tercia, pues luego a comentar la peli, a defenestrarla si ha sido rematadamente mala, y a elogiarla de un modo muy elogioso si ha sido buena.
¡Me encanta!
Como diría Luis Enrique. Y los cortos también son la escuela de muchos que empiezan, claro, jóvenes aficionados y aficionadas que quieren hacerse un hueco en el séptimo arte, ¿no? Con lo harto difícil que es eso, ¿eh? Eso es harto difícil. Hay que tener talento, ¿no? Talento, constancia, pasta, más talento, más pasta, incluso un poquito de más pasta. Y también suerte. Bueno, que es complicadísimo. Pero oye, aunque no se llegue lejos, si uno quiere hacer cortos, debe hacer cortos. Que además es una cosa muy entretenida, siempre que te guste, claro. Mis queridos y añorados Borja Pérez y Joseba, en la serie Qué vida más triste, retrataron el sueño ya no de hacer cortos, que también, incluso de ser jurado del típico festival de cortos del pueblo.
Y dale.
¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa?
¿Otra vez con el concurso de cortos?
Ya estamos, Joseba. Tú ahí sigue con tu retardo. Pa' atrás, pa' atrás.
Borja,
ahí.
Si llevas 10 años enviando el mismo corto y nunca lo cogen, que no vas a ganar en la vida, que métetelo ahí.
Ya has terminado, ¿eh? De decir la parida. Porque te iba a hablar de otra cosa.
¿De qué?
Que me han cogido para ser jurado del festival. Ojo, señores, con el nuevo jefe del jurado, Risto Mejide. Tiembla que llega Borja Pérez.
¿Y cómo es que te han cogido a ti?
Pues lo típico, Joseba, que querrán subir el caché y ya sabes, vamos.
Venga, hombre.
Que va en serio, joder, que este año el alcalde no va a coger al típico concejal para ser jurado.
¿A quién?
Este año van a coger a artistas de la zona, a gente con talento, ¿eh?
¿Y quién más está contigo?
Borja, estos son Arturo, el dueño del videoclub, y Yasin, del kebab de enfrente.
A ver, que ya habrá más de uno abriendo la bocaza y cagándola. Lo primero, Arturo es un crack, que tiene todas las películas de Steven Seagal ordenadas por número de hostias. Y segundo, Yasmín, por cada dos falafeles, te regala una porno en DivX.
¡Ay! Los cortos, fuente de talento joven, o también, por qué no decirlo, de auténticas bazofias, cuyos autores creen que están genial, que son la rehostia, que oye, qué maravilla, que sí, que muy bien, que por favor tienen ese DVD a un pozo lejano donde no pueda volver a verlo, ni pueda volver a verse en toda la historia de la humanidad. Y los cortos, como decían, muchos talentos empiezan, tanto jóvenes. Miren, esto me lo contó a mí en una entrevista que le hice en The Objective al director cántabro Nacho Vigalondo.
Y habíamos hecho un corto, que era más una broma que un corto, porque era una snap movie falsa. Por aquel entonces, Alejandro Amenábar ganó 5 Goyas con Tesis.
Sí.
Y se popularizó la posibilidad de la existencia. Algunos dirán que es una teoría de la conspiración. Bueno, en fin, de que hay un mercado subterráneo. Ahora lo asociaríamos a la Deep Web. Hay un mercado de películas donde se tortura y se mata a gente de verdad. Entonces ese tema lo volvió incandescente. Y se volvió algo muy comentado. Entonces,
¿y es un corto de...?
Hicimos una snap movie.
Sí.
Que encima mandábamos a festivales envuelta en papel de estraza. Era como la copia en VHS, la envolvíamos como en papel de estraza con cuerdas sucias. Y lo manchábamos como si fuera un VHS llegado directamente de la Deep Web, que no existía por aquel entonces. Y entonces el corto empezaba como... veías una chica atada a una silla, gritando... Y se ponía, y de fondo oías música...
Tensión.
No, era que los torturadores habían puesto play a un cassette de lo que por entonces a nosotros nos parecía una música agresiva, asociada al gore y a la tortura. Sí. Qué vergüenza. Era un tema de Marilyn Manson. Y entonces en los primeros segundos eran iguales que los de una hipotética snap movie,
sí,
pero una comedia porque los torturadores, que éramos Javi y yo, no éramos capaces de hacer nada de daño, ¿sabes? Que era como que nos entraba el miedo último momento y le hacíamos cosquillas a la chica o le decíamos cosas insultantes para que se molestara. Entonces era un acto de impotencia, sí, cómica.
Pues Vigalondo es uno de esos directores talentosos y jóvenes que le debe gran parte de lo que fue su carrera a los cortos y a que uno de sus cortos se hizo mundialmente famoso porque la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que qué es lo que es, la que dan los premios Oscar, señora, señor, pues le nominaron su corto en 2004 entre todos los cortos del mundo mundial que se presentaron. El corto se llamó 7:35 de la mañana.
Anoche no dormí hasta entrada la madrugada y tengo por delante 10 horas de oficina. Entonces, ¿qué demonios provoca esta sonrisa? A las 7:35 de la mañana será el café, será la tostada, será la mantequilla o será la mermelada. Periódico quizás sea el crucigrama, el susurro de la radio, el chinchín de las cucharas.
Para ti tienen, ya que hablamos de premios, ¿para ti tienen interés los premios en el cine? ¿Tiene sentido los premios?
Es el topping del helado, el topping, o sea, está muy bien. O sea, si yo tengo una carrera gracias, no a un premio, sino a la nominación a un premio, yo, gracias a los Oscars yo tengo una...
Sí, dilo claro, que está bien que lo digas.
Vivo de las rentas de la nominación al Oscar.
¿Y quién no pudiera?
Al joven Nacho Vigalondo, año 2004, con 27 tacos, o sea, jovencito, hijo de un peón de gasolinera, pura clase obrera, hizo este corto, 7:35 de la mañana, y fue nominado a los premios Oscar de aquel año. Con lo cual, pues se hizo conocidísimo en España y arrancó entonces una carrera de éxito, con lo difícil que es hacer cine para un español y para cualquiera que no esté en Hollywood. No ganó Vigalondo, no ganó, ya lo siento, pero bueno, ganó, entiéndame. El corto 7:35 de la mañana dura apenas unos 7:35 minutos en verse. Solamente les diré, bueno, muy poco para que lo vean, que está en YouTube. Una mujer llega, como todos los días que trabaja, a tomarse el café a una cafetería céntrica de una ciudad. A esas horas, el bullicio sería lo normal. Pero ese día no. Ese día, la cafetería está en silencio. Aunque está llena de gente. De gente callada. De gente que no habla entre sí. De gente con una actitud extraña. De repente, lo han escuchado antes, un hombre, que lo interpreta el propio Vigalondo, comienza a cantar una canción. Y nunca antes una canción dio tanto miedo. Recuerdo una escena, está en Desmontando a Harry, comedia de 1997, el protagonista lo interpreta Woody Allen y se llama Harry, o sea, Woody Allen haciendo el prototípico papel de hombre neurótico y apocado. Resulta que Harry se ha liado con una de las pacientes de su exmujer, psiquiatra de profesión. Ambos empiezan una discusión a gritos en el apartamento de la mujer.
Sick, sick, sick fucking bastard.
What's wrong?
What is wrong? What is wrong? What do you think is wrong? So you've been having a little bit of an affair with one of my patients, huh?
Who?
Don't act like you don't know what I'm talking about. You know what I'm talking about. Yo. Don't speak!
Cerdo. Cerdo y maldito cabrón retorcido.
¿Pero qué pasa? ¿De qué
hablas? ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú que pasa? Así que has tenido un lío con una de mis pacientes, ¿eh?
¿Qué? ¿Con quién?
No fijas que no sabes de qué estoy hablando. ¡Sabes de qué estoy hablando! ¡No hables!
Una mujer pide explicaciones a gritos mientras un hombre se defiende como puede, espetando un... ¿Pero qué pasa? En un giro de los acontecimientos que haría palidecer a cualquier espectador avezado, Harry le espeta a su antigua pareja lo siguiente.
Don't you try to play blame the victim.
What are you talking about? I'm as much a victim as you. You think that getting a blowjob from a big bosom 26-year-old is a pleasurable thing for me?
No, you're... inocente es culpar a la víctima.
¿Pero qué dices? Oye, soy tan víctima como tú. A ver, ¿tú crees que el que me haga una mamada o una tetuda de 26 años es algo agradable para mí?
¡Ay, me pones enferma! ¿Cómo puede ocurrirme esto a mí?
No es agradable, no es agradable para el que esto escribe mandar a paseo a nadie, aunque me salga a pensar un poco, pues os fastidiáis a los que les moleste que Woody Allen siga vivo. Porque sí, sigue vivo el director de Nuestras Vidas y estuvo en Venecia hace unos días presentando su última película, que esperemos no sea la que ponga de broche final a su carrera. Se llama Golpe de Suerte y dicen los sabios, los entendidos, que es de lo mejor que ha hecho en los últimos años este neoyorquino de 87 tacos.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça se réveille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée. Ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience.
Fanny? Fanny Moreau?
La ha rodado en francés y en Francia, porque en Estados Unidos no hay nadie que se atreva a ponerle la pasta, el cash. Y he de confesarles que he sentido una alegría importante, porque me alegra que la gente que es excelsa en su profesión siga ejerciéndola. Me alegra que siga Allen haciendo cine, que siga Dolly Parton cantando, que siga Antonio López con sus otros 87 tacos y su lienzo de La Puerta del Sol. Hace unos años, en pleno auge del movimiento Me Too, Woody Allen empezó a caer.
¿Quieres que vayamos al grano?
Sí, vamos al grano. La turba, sedienta de cabezas que hace rodar, giró el pulgar hacia abajo y condenó a Allen. El testimonio de su hija Dylan Farrow sobre los supuestos abusos sexuales que cometió su padre, o sea, Allen, consiguió volver a encender las cenizas de unas acusaciones que ya se habían producido en los años 90. Por aquel entonces, Mia Farrow, antigua pareja de Allen, denunció esos presuntos abusos que el cineasta habría realizado a su para entonces hija de apenas 7 años. Se investigó, claro. Se juzgó dos veces, por supuesto. ¿Se condenó? No. Woody Allen es un hombre libre, un hombre cuyos presuntos actos punibles han sido revisados por los expertos correspondientes. Era inocente en los años 90, es inocente en 2023. El caso de Allen tiene muchas aristas, tiene un morbo importante, y un sinfín de mentiras, de medias verdades, de manipulaciones y titulares que buscan el clic fácil por encima de todo. Woody Allen, que siempre ha negado cualquiera de las terribles acusaciones, ha pasado para muchos, y sin que nada haya cambiado, de inocente a culpable. Se han pronunciado desde entonces multitud de pirómanos sociales que han intentado cancelar ciclos del cine de Allen, y que en algunos casos lo han logrado.
No bromees con eso, ¿quieres? No me gustan esas ocurrencias.
Se han aliado cobardes grupos audiovisuales y activistas sin pruebas, luchando por matar artísticamente a uno de los grandes directores de la historia del celuloide. Capítulo aparte merece los orgullosos actores y actrices que renegaron del haber trabajado con Allen. Veas el caso de Timothée Chalamet, que es este actor jovencito que está triunfando y que denunció públicamente al realizador americano para tener opciones al Oscar.
¿Qué quieres decir? Ese tío no ha hecho nada.
Leo a Woody Allen en una entrevista de Variety hace unos días. Siempre he tenido muy buenos papeles para mujeres. Siempre he tenido mujeres en el equipo. Siempre les he pagado exactamente lo mismo que a los hombres. He trabajado con cientos de actrices y nunca he tenido una sola queja de ninguna de ellas, en ningún momento. Ninguna dijo jamás, al trabajar con él era malo o acosaba. Mis editoras, dice Allen, han sido mujeres. No tengo ningún problema con eso. Nunca he estado en mi mente de ninguna manera. Contrato a quien creo que es bueno para el puesto. Nadie se ha quejado nunca y no hay nada de qué quejarse. Hombre, a la vida de este judío de Brooklyn no le queda demasiado.
Por otra parte, soy yo quien necesita un chequeo médico.
Ha estrenado su película número 50, sigue con razonable buena salud y una mente con más ingenio que gran parte de Hollywood. Y por los años de oscura e injusta sombra sobre su persona, hay mucho de justicia en verle, encogido, tímido y en smoking, en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. Estas últimas semanas ha vuelto a los medios patrios porque ha opinado sobre el asunto Rubiales. Hombre, qué pereza. Escribió Alberto Olmos en Twitter que ojalá tuviese tiempo Woody Allen de ponerle una querella a Pablo Echenique, que le llamó conocido pedófilo reincidente, a un hombre inocente y libre. Hombre, pasará porque Allen está por encima de eso. Como pasarán los echeniques, las condenas sin jueces y los cobardes e hipócritas. No seguirá quedando, por suerte, el cine de Woody Allen.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.